Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya a la última hora de transmisión de esta cita de martes. Gracias por acompañarnos. Gracias siempre, claro, por hacer de Radio Martí tu mejor forma de merecer, sobre todo, claro, para estar bien informado, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes, dándole inicio a nuestra cuarta y última hora de transmisión. Esperamos que la pasen en nuestra compañía. Por otra parte, queremos agradecerles los que nos han acompañado desde tempranito y de mañana y los que se han ido sumando paulatinamente a este programa. Gracias por tu tiempo, la sintonía, nos agrada tenerles a esta hora.
Pasamos por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Se entrevistan Raúl Castro y el cardenal Jaime Ortega para analizar los preparativos de la visita del Papa Francisco a Cuba en septiembre. Empresarios venezolanos demandan que el Banco Central cumpla su obligación de informar al país sobre los indicadores económicos. Escritores y periodistas piden al presidente de México que se esclarezcan los asesinatos de periodistas en el país. Y el gobierno de Indonesia informa que no hubo sobrevivientes del accidente de aviación ocurrido el domingo en un área montañosa.
Pasamos con las informaciones en detalle. El expresidente mexicano Vicente Fox insta a Cuba a tomar el camino de la democracia y el respeto a los derechos humanos. En una entrevista con Martín Noticias, Fox envió un mensaje a la oposición cubana y nuestro colega José Luis Ramos tiene sus declaraciones.
Vicente Fox calificó de paso extraordinario el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba y reiteró su deseo de que la isla emprenda el camino de la democracia.
Sobre todo para el pueblo de Cuba, nada me da más alegría que ese pueblo hoy sí tenga una verdadera posibilidad de futuro, que ese pueblo realmente ahora sí emprenda un camino al éxito, al desarrollo, a la bonanza económica y finalmente a la verdadera felicidad que no estaba en el comunismo y no estaba en el viejo régimen que Cuba tuvo por muchos años.
El expresidente mexicano, que participó en San Juan, Puerto Rico, como invitado especial en el panel Oportunidades de Negocios en Cuba, organizado por el Consejo Empresarial de América Latina, abogó por el respeto de los derechos humanos, por una economía de mercado, la inversión extranjera y privada en búsqueda de una ganancia futura.
Un régimen de respeto a libertades y de respeto a derechos humanos es indispensable para acompañar esta medida del restablecimiento de relaciones. Tener la bandera de Estados Unidos y la embajada de Estados Unidos en Cuba debe de ser una advertencia diaria al gobierno de Cuba que tiene que cambiar, que tiene que dejar libertad plena a sus ciudadanos, que tiene que liberar a todos los presos políticos que están en las cárceles y que tiene que dejar que el pueblo de Cuba y su iniciativa sean los que conduzcan el desarrollo.
El expresidente Fox, que en febrero de 2002 realizó una visita oficial a La Habana y en el marco de la misma se reunió con un grupo de disidentes, aprovechó para enviarles un mensaje a la oposición cubana.
Lejos de preocuparse, deben de ser momentos de gran felicidad, es un gran paso adelante. En esa embajada podrán ir ahora a abrir un diálogo la oposición, a poner sus reclamos, al igual que el gobierno actual de Cuba estará obligado a escuchar a sus ciudadanos.
Vicente Fox dijo que esta señal es un renovado compromiso de Estados Unidos de atender a todos los que vivimos en este continente. Cuba no es el puente para llegar a Latinoamérica, el camino a Latinoamérica está establecido, dijo. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Raúl Castro sostuvo el lunes un encuentro con el cardenal Jaime Ortega para analizar los preparativos de la visita del Papa Francisco a Cuba en septiembre.
Aunque el gobernante comunista y el cardenal católico mantienen canales de comunicación fluidos desde hace 5 años, lo que permitió la liberación de presos políticos en el 2010 y el 2011, no es frecuente que los medios cubanos informen sobre reuniones entre ambos.
El pontífice viajará a la isla en el año en que se cumple el 80 aniversario de las relaciones diplomáticas ininterrumpidas de Cuba con el Vaticano, y en el marco del proceso de acercamiento entre los gobiernos de La Habana y Washington, que el pasado 20 de julio restablecieron relaciones.
En alza la bolsa de Nueva York gracias a las buenas noticias respecto a la economía griega y la estabilización de la moneda china, informa Alejandro Escalona.
En Nueva York, la bolsa de valores registra este lunes una tendencia al alza ante la estabilización del yuan y el progreso en lo referente al rescate financiero de Grecia. A mitad de jornada, hora de Nueva York, el promedio Dow Jones subía 25 puntos, 0,1%, a 17.502. El Standard Poor's 500 ganaba 3 unidades, 0,2%, a 2.095. Y el compuesto Nasdaq promediaba 15 unidades, 0,3%. Los precios de los bonos del gobierno estadounidense aumentaron, haciendo descender el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, a 2,16. Por otra parte, el Banco Central de Dallas seleccionó a Robert Stephen Kaplan para que sea su próximo presidente, finalizando 9 meses de búsqueda. Y mientras las autoridades del Banco Central estadounidense se acercan a la decisión respecto a un potencial aumento de las tasas de interés, Kaplan, profesor de Harvard y presidente de una firma global de filantropía, asumirá el 8 de septiembre tras el feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos. La Fed de Dallas, que tendrá derecho a voto en el panel que fija la política monetaria del organismo en el 2017, forma parte de las discusiones de política monetaria de la Reserva Federal, informó Alejandro Escalona.
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y de Producción de Venezuela, la Fedecámaras, afirmó que es necesario que el Banco Central cumpla con la obligación constitucional de mantener informado al país sobre los indicadores económicos.
El Banco Central de Venezuela ya cumple 8 meses sin publicación y rendición de informes periódicos sobre el comportamiento de las variantes macroeconómicas del país, como, por ejemplo, la inflación.
Para Fedecámaras, el silencio con las cifras promueve incertidumbre alrededor de la mermada economía venezolana.
Exactamente a las 8:07 de la mañana. Escritores y periodistas pidieron al presidente Enrique Peña Nieto el esclarecimiento inmediato y efectivo de los asesinatos de Rubén Espinosa y de otros reporteros en México, informa Jorge Orellana.
Varios cientos de activistas marcharon en la Ciudad de México exigiendo justicia por el asesinato sin resolver del fotoperiodista Rubén Espinosa y 4 mujeres encontrados muertos en un apartamento a finales de julio. Escritores y periodistas pidieron al presidente Enrique Peña Nieto el esclarecimiento inmediato y efectivo de los asesinatos. En una carta al presidente mexicano, los escritores estadounidenses Noam Chomsky, Paul Auster, el indo-británico Salman Rushdie, el nicaragüense Sergio Ramírez, la canadiense Margaret Atwood y otros, en un manifiesto reclaman al presidente Peña Nieto la investigación sin contemplaciones de los funcionarios estatales y municipales que en cada caso se puedan haber visto involucrados, además de la revisión inmediata de los mecanismos para la protección de periodistas. El periodista Iván Castañeira dijo:
exigimos no estar condenados al olvido, a la falta de justicia institucional. Queremos dejar claro que estamos aquí para exigir nuestro derecho, ejercer nuestra profesión con libertad, sin miedo y sin censura. Estamos cansados de enterrar compañeros, amigos y colegas por la impunidad que el Estado mexicano ha generado al no garantizar la salvaguarda de periodistas.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Un tribunal del Brasil condenó en primera instancia al exdirector del área internacional de la petrolera estatal Petrobras, a Néstor Cerveró, a 12 años y 3 meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
La condena es la segunda que recae en Cerveró, el sentenciado el pasado mayo a 5 años de prisión, también por lavado de dinero en una acción diferente del gigantesco escándalo de corrupción de Petrobras.
Además de Cerveró, el juez federal Sergio Moro, quien conduce el proceso en la ciudad de Curitiba, impuso 16 años y un mes de prisión al empresario Fernando Baiano por corrupción pasiva y lavado de dinero, y 14 años por lavado de activos y corrupción al ex consultor Julio Camargo.
Empresario Alberto Joseph, dueño de Casas de Cambio y señalado como uno de los principales operadores de la red, fue absuelto por falta de pruebas en este caso específico.
Según el Ministerio Público Federal, Bayano y Cervero recibieron 40 millones de dólares provenientes de sobornos entre el 2006 y el 2007 para intermediar la contratación de navíos sonda utilizados en la perforación petrolera de Petrobras en África y en México.
Exactamente a las 8:10 minutos de nuestros relojes, y Mikhail Lenikov, un antiguo espía de la KGB, abandonó Canadá el lunes de forma voluntaria tras pasar 6 años refugiado en una iglesia para evitar su deportación.
En 1999, Lenikov reveló a las autoridades canadienses su pasado con la KGB, pero en el 2008, cuando el espía y su familia solicitaron la residencia permanente en el país, el gobierno canadiense ordenó su deportación a Rusia por su pasado trabajo en la Unión Soviética.
Lenikov solicitó refugio argumentando que en caso de ser deportado a Rusia sería juzgado por traición, una condena que puede acarrear la pena de muerte.
Ante la orden de deportación, Lenikov y su familia se refugiaron en una iglesia luterana en la ciudad de Vancouver.
En otras informaciones, tenemos que una planeada visita a Crimea del presidente ruso Vladimir Putin podría considerarse como un desafío a Occidente, asegura en Ucrania. En Moscú tenemos a Pedro Clavijo.
La visita del presidente Putin a Crimea, sin el acuerdo con la parte ucraniana central de Kiev, sería un desafío al mundo civilizado y la continuación del escenario de una situación negativa que realizan los militares rusos y sus aliados en la zona del Donbass, dijo el presidente ucraniano Poroshenko. Por otra parte, se manifiesta que Moscú y Teherán han acelerado sus iniciativas diplomáticas para poner fin a la crisis en otra zona, en Siria. Moscú oficialmente ha anunciado que el año que viene Rusia entregaría a Irán sistemas de misiles ultramodernos tipo S-300 llamados de defensa antiaérea, pero en recompensa exigiría ser proveedor para la industria militar iraní. Sin embargo, algunos expertos insinúan que el régimen sirio da muestras de cierta apertura. Se considera que Moscú trata de desempeñar un papel significativo en la cooperación con Siria. Moscú votó en Naciones Unidas por una investigación por el uso de armas químicas en la zona y eso se tiene en cuenta. Desde la capital de Rusia, Pedro Clavijo, Martín Noticias.
Bien, son las 8:12 minutos de la mañana. Bueno, de aquí a las 8:30, en la continuación de esta cita de martes tempranito de mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, más de las noticias deportivas, sí señor, con el decano Jerry del Castillo. Por acá con Lucy estaremos repitiendo, como es usual, solemos hacer y hemos anunciado, la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Bueno, información que están esperando muchísimos oyentes en Cuba. Allá hablando con Holguín, con el familión, ahí cerca de su radio receptor de onda corta, esperando esta información de la lotería, sobre todo el Cash Street. Así que estamos con Lucy, como ya dije, un poco de la buena música en el cierre musical. Mientras usted, claro, mantenga la sintonía. Gracias.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico al suroeste de las islas de Cabo Verde ha continuado ganando en organización y ahora presenta una presión mínima en su vórtice de 1011 hectopascal. El patrón de nubosidad de este sistema ahora parece más compacto y pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas, mientras se mueve entre el oeste y el oeste noroeste a 20 kilómetros por hora rumbo al arco de las Antillas Menores. De alcanzar la condición de tormenta tropical tendría por nombre Dani. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación, claro, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días y adelante, Jerry.
Muchísimas gracias, saludos a todos. ¿Qué tal si revisamos los juegos señalados para hoy en las Grandes Ligas? Un schedule completo. Primero, en la Liga Americana, los Twins de Minnesota de nuevo en el Yankee Stadium contra los Yankees. Mike Pelfrey abre contra C.C. Sabathia. Un juego interliga, los Mets están en Baltimore contra los Orioles, Jacob deGrom y Kevin Gausman, los abridores. Cleveland juega en Boston, Trevor Bauer abre contra Eduardo Rodríguez. Seattle envía a Hisashi Iwakuma a la lomita contra Texas y Chichi González. Tampa le hace la visita a los Astros en Houston, Jake Odorizzi contra Scott Feldman. Las Medias Blancas en Los Ángeles contra los Angelinos, John Danks abre contra Garrett Richards. Y los Dodgers en un juego interliga en Oakland contra los Atléticos, Clayton Kershaw y Felix DuBrant, los abridores. En la Liga Nacional hay varios juegos interliga también. Toronto le hace la visita a los Philadelphia Phillies, R.A. Dickey abre contra Aaron Nola. Arizona en Pittsburgh, Chase Anderson abre contra Francisco Liriano. Kansas City le hace la visita a los Rojos en Cincinnati. Edinson Volquez contra el cubano Raisel Iglesias. Detroit juega en Chicago contra los Cubs. Aníbal Sánchez abre contra Jason Hamill. Los Marlins están en Milwaukee. Miami envía a Adam Conley al montículo contra Tyler Craven. San Francisco en San Luis. Ryan Vogelson y Lance Lynn, los abridores. Washington juega en Colorado. Los Nacionales envían a Jordan Zimmerman a la lomita contra David Hale. Y los Bravos de Atlanta en San Diego contra los Padres. Matt Whistler abre contra James Shields. Se acabó lo que se daba para Radio Martí. Le reportó Jerry del Castillo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se entrevistan Raúl Castro y el cardenal Jaime Ortega para analizar los preparativos de la visita del Papa Francisco a Cuba en septiembre. Empresarios venezolanos demandan que el Banco Central cumpla su obligación de informar al país sobre los indicadores económicos. Escritores y periodistas piden al presidente de México que se esclarezcan los asesinatos de periodistas en el país. Y el gobierno de Indonesia informa que no hubo sobrevivientes del accidente de avión ocurrido el domingo en un área montañosa.
Bien, son las 8:19 minutos de la mañana y vamos a repetir, como es usual, solemos hacer y hasta hemos anunciado los números ganadores de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 7, 14, 17, 24 y 33.
Bueno, en cuanto a la charla, sencillo, el 7 es el caracol, Tú sabes que de repente que tiran los caracoles, ¿no? A ver que, cuál es el camino a seguir.
Yo nunca me he tirado los caracoles.
Yo tampoco.
Soy neófito.
¿Y qué quiere decir eso, neófito?
Que no sé nada.
Ah, gracias, pero no conocía la palabra esa primera vez que la escucho yo, tú sabes. 14 es el cementerio. Me recuerda el cementerio de Colón. Lindo el cementerio de Colón.
Lindo.
Oye, es una obra maestra, el cementerio de Colón, nuestro cementerio,
sí, señor,
de La Habana. 17 San Lázaro. ¿Eres devota de San Lázaro?
Él es amigo
yo,
mío,
sí,
también.
Amiguito tuyo. Yo a mí sí me gusta tener un San Lázaro en mi casa.
No me vaya a poner a la contra con los amigos de San Lázaro,
no,
hombre.
Yo
a ver si salgo de aquí, se me parte una pata.
Yo le pongo su florecita y eso. El 24 de la Paloma. Ya se usa para otras cosas, ya que no tiene que ver con esto. Y el 33 la tiñosa, lo que hay que evitar por todos los medios.
No, eso es terrible. La paloma, yo no sé, pero el mirlo blanco, el mirlo no es una paloma blanca, yo creo que
el
sí.
El mirlo. Es como una golondrina.
Ay, qué
viajera.
Es una golondrina el mirlo.
Sí, el mirlo es como una golondrina.
Bueno, nos vamos al Play for. Sí. Y tenemos en el sorteo de la tarde 4515 en el sorteo de. Ese es el parlé de la tarde. En el sorteo de la noche, 2871-2871. Y ya yendo al Cash Tree, tenemos en el sorteo de la tarde mucho elefante, porque el 989-989, la centena ganadora, y en la noche, 550. No 5-5-Corriente, 5-5-0, el 550.
Ya tú sabes.
Felicitaciones al que se empató con algún numerito. Yo no me empato con nada porque siempre no juego.
Si tú no juegas, no
sé,
tienes chance
de
empatarte.
No sé, se me olvida, no tengo tiempo. Mira, el presidente Barack Obama tiene más tiempo de escuchar sus canciones favoritas.
¿De verdad?
En una entrevista dio los nombres de las canciones que escucha durante el día.
No me digas más o menos qué tipo de música es.
Y durante las noches de verano. Bueno, le voy a hacer la propaganda para ver si pasa. ¿Tú te acuerdas en una convención demócrata que él cantó, entonó aquello? ¿De qué fue el tema? Let's Stay Together.
Sí, me acuerdo del tema, lo entonó bien.
Y multiplicó las ventas de ese sencillo en los días siguientes.
Y no lo acusaron de plagio ni nada.
No, lo acusaron y dijo, pero yo lo que me maravillo que tiene tiempo para los días y las noches de verano.
Sí.
Bueno, será cuando estás de vacaciones, pues yo que ni de vacaciones. Yo la música que escucho es la de los CDs que pongo que estoy en el auto o el canal este de música, pero ni siquiera la radio, sinceramente.
¿Estás así ya tú? No oyes ni la radio.
Bueno, es que la música, busco la música que me gusta y a través del satélite que tú tienes ahora en el radio, tú puedes buscar Pandora, los artistas.
Una pregunta,
que
tú, entonces tu automóvil tiene satélite.
Sí.
No me digas, estás adelantadita.
¿Cómo no? Y desde el teléfono también.
¿Tú sabes que
me tardé mucho en tener un teléfono inteligente. Todo el mundo tenía teléfono inteligente y yo andaba con un teléfono bruto.
Una katana vieja. Pero yo hace pocos días te vi un teléfono inteligente.
Tengo un teléfono inteligente como un año, pero
hay un canal en el satélite Sirius XM que es para Pitbull específicamente, que es uno de los primeros números.
A ti te gusta Pitbull. Déjame decirte que no es un tipo de música de la que a mí me gusta, pero a mí Pitbull me causa gracia.
Sí,
esos disparates que
dice,
sube las manos para arriba, baja las manos para abajo. Yo no voy a decir, sube las manos para abajo, baja las manos para arriba. Pero a mí me gusta Pitbull, me hace sonreír.
Eso es para hacer ejercicio.
Además de que dice unos disparates bastante fuertes. Bastante fuerte lo que dice.
Claro.
Pero me causa gracia. Además, nosotros los cubanos no tenemos que asustarnos por ninguna frase un poquito salida de tono, porque es parte de nuestra idiosincrasia. A mí no me molesta. Bueno, dice, mira, a Obama le gusta escuchar a la cantante española La Mala Rodríguez.
¿La cuál?
La Mala.
La Mala
Mírate.
Rodríguez.
No, La Mala, la canción La Mala de la Lupe. Yo soy la mala. No, esa no. Así decía la Lupe. Yo soy la mala. ¿No decía así?
Sí, oye, ¿qué tú desayunaste hoy, Lucy? Vaya, una pregunta quizás indiscreta.
Las 25 cotorras, unas 25 cotorras que soltaron allá en Puerto Rico para incrementar.
Acabaste con la cotorra.
Bueno, el caso es, ¿cuánto me queda, querido amigo? Porque me están...
Sí,
bueno, menos de un minuto. Y... mira, escucha los clásicos de Bob Dylan, sí. Escucha a Stevie Wonder y a Frank Sinatra. Oh, ¿qué te parece?
No, un buen gusto, la verdad, Stevie Wonder y Frank Sinatra.
Bueno, Bob Dylan. Mira, ahora se... Y bueno, está en sus días de vacaciones en la isla. Es Martha's Vineyard, ¿verdad? Allá sí, en Vineyard. Massachusetts.
Sí, bueno, un lindo lugar ese.
Y ahí hizo una lista de sus 20 canciones. Uh-huh. Tengo un trato de La Mala Rodríguez, Tombone Blue de Bob Dylan, So Much Trouble in the World de Bob Marley, I Know the Star.
Salsa no hay paraíso.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Se supone... y así es la vida. Lo que está para ti nadie te lo quita. Pero hay veces que suceden otras cosas.
Eso dice Willy, que le está dando clases de percusión a su nieto ahora.
No me digan. Eso va entonces en los genes.
Eso va en los genes. Tienes que entrar ahí en mi Facebook, que tengo a Willy enseñando al nieto a practicar.
Tú me lo enseñaste. Genial, muy simpático, la verdad que
muy
sí.
Muy gracioso. Sí. Bueno, estamos entrando en nuestra última media hora. Así que quiero recordarles que se mantengan en sintonía, porque a partir de las 9 de la mañana van a poder escuchar con voz propia el revoltillo entre nosotros. ¿Estás ahí, Morel? El noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además de los noticieros de la tarde y de la noche. Eso quiere decir que para que usted esté al tanto de lo que sucede, lo mejor es que se quede en sintonía. Gracias por acompañarnos.
Definitivamente, ¿eh? Pasamos como dice López y los titulares.
Los estadounidenses podrían viajar a Cuba en vuelos regulares a partir de diciembre. Las encuestas sobre las próximas elecciones legislativas en Venezuela no favorecen al gobierno de Nicolás Maduro. El líder supremo iraní Ayatolá Ali Khamenei promete no abrir las puertas de la República Islámica a la influencia extranjera. Y reportan una segunda explosión en Bangkok tras el mortal ataque el lunes por la noche que mató a 20 personas.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un reporte del diario The Wall Street Journal dice que el gobierno de Estados Unidos está tratando de alcanzar un acuerdo con Cuba para permitir que los estadounidenses viajen a la isla en vuelos regulares de aerolíneas comerciales.
El periódico cita fuentes del gobierno del presidente Barack Obama que dijeron también se están explorando otras medidas para aliviar las restricciones de viajes a los estadounidenses vigentes desde hace décadas.
Una de ellas sería permitir las visitas individuales a la isla en vez de en grupos, siempre que puedan justificar el viaje como de intercambio cultural o educacional, los llamados contactos de pueblo a pueblo.
Un profesor de la American University, William Leo Grande, explicó al periódico que si los estadounidenses pudieran crear sus propios programas de pueblo a pueblo, en lugar de pagar costosos paquetes, el flujo de viajes a la isla aumentaría considerablemente.
El acuerdo con Cuba posibilitaría que las aerolíneas establezcan servicios regulares entre Estados Unidos y la isla, que podrían comenzar tan pronto como en diciembre.
Los sentimientos frente a la regulación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba continúan generando fuertes reacciones dentro y fuera de la isla, donde cubanos exiliados han dejado clara su posición, informa Celia Mendoza.
Mientras las banderas de Cuba y Estados Unidos ondean oficialmente en la embajada de Washington y La Habana, el futuro de esta relación continúa siendo incierto para muchos.
Ya entró Estados Unidos allí, ya entró allí Estados Unidos, ya que antes no estaba. Ya vamos a esperar qué es lo que va a pasar.
Para cubanos como Alina Sánchez, que se hicieron presentes durante el izamiento de bandera estadounidense en la embajada en La Habana, es claro lo que debe suceder de ahora en adelante.
Que venga la bonanza de Dios a esta nación, el avivamiento, y que hayan cambios de todo tipo, que se acabe toda la amargura, todas las necesidades que tiene el pueblo.
Mientras en la isla existe apoyo en las calles de la pequeña Habana, en Miami la situación es diferente. Para exiliados como Máximo del Llano, esto no es algo positivo.
Esto es una traición a los cubanos.
Fuertes sentimientos que han generado protestas en el sur de la Florida.
No, esto no es negocio. Cuba no es negociable. Mientras no exista la constitución de 1940, que es la carta magna de nosotros de Cuba, ahí no existe nada de esto.
Sin embargo, más allá de las opiniones y expectativas, la administración de Barack Obama tiene ahora una difícil tarea para garantizar la normalización total de las relaciones.
El Congreso tiene que autorizar levantar el embargo, y ese es el gran y eso va a ser una lucha, pero eso también va a cambiar.
Exactamente a las 8:35 minutos, el Servicio Federal de Rentas Internas de los Estados Unidos reveló el lunes que piratas cibernéticos utilizaron el sistema cibernético de la agencia para robar información fiscal de al menos 220,000 contribuyentes adicionales.
La agencia confirmó la primera infracción en mayo. La revelación reciente sugiere que la cifra de víctimas sería de 334,000. Los piratas penetraron un sistema que permite a los contribuyentes obtener información personal.
Se sospecha que la violación es parte de un avanzado esquema para el robo de identidad con el objetivo de reclamar reintegros contributivos en años futuros.
Las encuestas sobre las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela reflejan una tendencia que no favorece el gobierno de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra nos informa.
Según el más reciente estudio realizado por la encuestadora local Interlaces, los venezolanos que se definen independientes, los cuales no se identifican con ninguno de los partidos políticos, aumentaron de un 39% en mayo a un 41% en julio. En tal sentido, la analista política Lizaris Marrero asegura que los llamados niní son los que verdaderamente definirán el rumbo político del país.
Los niní sufren los mismos embates y son ellos los que tienen la decisión de ver cuál va a ser el rumbo y el camino que va a tomar Venezuela.
De acuerdo con el estudio basado en 1.200 entrevistas, hasta un 80% de los venezolanos asegura que definitivamente irá a votar, percepción que, de acuerdo al dirigente político opositor Yamil Tobar, evidencia la importancia de esas elecciones legislativas. Sin embargo, criticó la cifra arrojada por la encuesta, en la cual evidencia mayor apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.
Imposible que el gobierno haya aumentado su popularidad cuando todos los mecanismos de opinión, inclusive la calle, los propios militantes del PSV han expresado el descontento que tienen.
A este respecto, el jefe de campaña del partido de gobierno, Jorge Rodríguez, destacó que el oficialismo no teme que la abstención le impida ganar contundentemente en el venidero proceso electoral legislativo.
Y si llega a haber abstención, no provendrán de las fuerzas de la Revolución Venezolana, no provendrán de las fuerzas del chavismo.
Álvaro Algarra, Caracas.
Más de América Latina, al menos 35 personas fueron detenidas en la zona de Saraguro, en el sur de los Andes ecuatorianos, mientras en Quito una marcha de protestas recorrió varias calles de la ciudad en el quinto día de paro nacional convocado por sindicatos indígenas y otros grupos sociales.
Además, la tarde del lunes, una jueza en Quito negó la deportación de la periodista franco-brasileña Manuela Pic, detenida el pasado jueves durante las violentas manifestaciones registradas en el centro de la capital ecuatoriana.
Por su parte, Luis Macas, un histórico líder indígena ecuatoriano oriundo de Saraguro, deploró la represión desatada contra los manifestantes.
Reconoce el presidente de Guatemala que durante su gobierno se han cometido errores, pero asegura que se están corrigiendo. Silvino Mendoza nos informa.
El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, reconoció en declaraciones a los periodistas que durante su administración se han cometido errores, pero que se están corrigiendo. El mandatario, quien ha sido muy criticado por malos manejos financieros en su gobierno, se refirió a la lucha contra la corrupción.
La lucha contra la corrupción es una lucha de todos los sectores.
aquí no es que únicamente hayan unas personas que porque están en una posición política o funcionario público es corrupto, ¿no? Tiene que haber alguien más que está corrompiendo a esa persona.
Por su parte, centenares de guatemaltecos nuevamente se reunieron frente al Palacio Nacional en otra jornada de protesta exigiendo la renuncia del presidente Pérez Molina por los casos de corrupción en el gobierno descubiertos por la Comisión Internacional contra la Impunidad. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martí Noticias.
El líder supremo de Irán, Ayatolá Ali Khamenei, prometió no abrir las puertas de la República Islámica a la influencia extranjera.
En un agresivo discurso en Teherán, Khamenei dijo que Irán bloqueará toda influencia extranjera, incluso si se aprobara un acuerdo nuclear.
Khamenei hizo la advertencia en momentos en que el jefe del equipo negociador de Irán trabaja para consolidar un pacto con 6 potencias mundiales que representaría un alivio de las sanciones económicas internacionales.
Las palabras del líder iraní se entremezclaron con las de una multitud que coreaba muerte a América y a Israel y a Gran Bretaña.
Exactamente a las 8:39 minutos y por segunda vez en una semana, el Consejo de Seguridad de la ONU se pronuncia de manera unánime sobre la violencia en Siria. Tenemos en Nueva York a Carmen María Rodríguez.
Como cruenta devastación calificó el coordinador de ayuda de emergencia de Naciones Unidas, Stephen O'Brien, al visitar Siria en el cuarto año de un brutal conflicto que le ha cobrado la vida a más de 220.000 sirios. Según el coordinador O'Brien, los ataques por aire contra un mercado central repleto de civiles en Damasco son ilegales, inaceptables y tienen que cesar. En el Consejo de Seguridad, el organismo que vela por la paz y seguridad internacional aprobó de manera unánime el lunes un diálogo preparatorio para restablecer la paz en Siria que incluya una transición política. Al respecto, el embajador adjunto de Francia, Alex Malek. No podemos derrotar al Estado Islámico, no podemos derrotar al terrorismo si no logramos una transición organizada en Siria. Por segunda vez en una semana el Consejo de Seguridad se pronunció por unanimidad sobre Siria. La semana anterior logró la unanimidad sobre la necesidad de identificar a aquellos que realicen ataques químicos para luego enjuiciarles. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Una segunda explosión se reportó en Bangkok tras el mortal ataque el lunes por la noche que mató a 20 personas e hirió a por lo menos 140 en una zona cercana a un popular santuario.
El segundo atentado ocurrió en el muelle de un ferry, pero en esta ocasión no se reportaron víctimas mortales ni tampoco heridos.
El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, pidió cautela a los ciudadanos estadounidenses en Bangkok, con la advertencia de que eviten visitar la zona y escuchen a los medios locales para actualizarse de la situación.
La explosión del lunes en la capital tailandesa también afectó una de las zonas comerciales más grandes de la ciudad, visitada por cientos de turistas y donde se encuentran los hoteles más lujosos del país.
El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, rechazó el lunes firmar un acuerdo de paz con los rebeldes patrocinados por el bloque África Oriental, cuyo objetivo sería dar fin a la guerra civil de 20 meses.
Los mediadores en el diálogo realizado en Addis Abeba dijeron que el gobernante sudanés les indicó que necesitan 15 días antes de firmar un pacto durante el cual retornará a su país y consultará con varios constituyentes.
La decisión de Kiir es el golpe más reciente al diálogo entre el gobierno sur-sudanés y los rebeldes, con la mediación de Estados Unidos, China y otros países. Un vocero de los rebeldes afirmó que reaccionó con sorpresa a la decisión de Kiir.
Justamente a las 8:43 minutos de la mañana. Bueno, de aquí a las 9, recta final de esta cita de martes. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, más del deporte, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Más de Lucy, siempre con temas de interés. Más de la buena música en el cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
Al Duro y Sin Guante,
con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí,
vía satélite.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Y tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico al suroeste de las islas de Cabo Verde presenta un débil vórtice de 1011 hectopascal mientras se mueve entre el oeste y el oeste noroeste a 20 kilómetros por hora. Este sistema pudiera alcanzar la condición de depresión tropical en las próximas 48 horas. Y algunos modelos sugieren la formación de un huracán que tendría por nombre Dani para la mañana del jueves antes de llegar al arco de las Antillas Menores. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior, más frecuentes en las provincias orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Bueno, y el decano satisfecho porque ayer en casa, o sea, en el Yankee Stadium, los Yankees le ganaron un juego cerrado a los gemelos de Minnesota 8-7. Juego cerrado, pero ganaron. Decano Jerry del Castillo, dime.
Y eso es lo único que cuenta, que ganaron.
No ganaron, eso es lo más importante. Si es cerrado o es abierto, no importa.
Cómo llegaron, no importa. Sí. Pero en 10 innings le ganaron a Minnesota 8-7. Brian McCann batió un jonrón y terminó con 5 carreras impulsadas. Los Yankees lograron escaparse con la victoria en 10 innings después que Carlos Beltrán empató el partido en el séptimo con un jonrón, con un corredor a bordo. Así que pasaron trabajo, pero sí, ganaron.
Esa es la cosa, claro.
En el resto de la Liga Americana, ayer los Orioles del Baltimore le ganaron al Oakland 4-2. El catcher suplente de los Orioles, Steve Clevenger, disparó un jonrón con dos hombres en base. Cleveland le ganó al Boston 8-2. Danny Salazar tranquilizó a los bates de las Medias Rojas, tirando 7 innings en los que permitió solamente una carrera y 4 hits. Lonnie Chisenhall y Carlos Santana conectaron larga distancia. Chisenhall terminó con 3 carreras impulsadas. Texas superó a Seattle 4-3. Adrián Beltre recibió una base por bolas con las bases llenas en la parte baja del noveno inning para terminar el juego. Tampa apabulló a Houston 9-2. Tim Beckham disparó un jonrón con 2 corredores a bordo y Asdrúbal Cabrera también impulsó 3 carreras. Y finalmente los angelinos le ganaron a las Medias Blancas 2-1. Alberto Pujols y CJ Cron conectaron larga distancia. En jonrón de Cron rompió un empate en el séptimo inning. En la división del este de la Liga Americana, los Yankees siguen con la ventaja, un juego ahora sobre Toronto. En la central, Kansas City, ya eso se acabó, 12.5 de ventaja sobre los Twins de Minnesota. Y en el oeste, Houston tiene 2.5 por delante de los angelinos de Los Ángeles. Para el comodín, en este momento los equipos que participarían en el wild card fuera Toronto y los Orioles del Baltimore, pero detrás de los Orioles para la segunda posición, oye esto, Oscar, sí. Los angelinos 0.5 detrás, Texas 1, Minnesota 2.5, Tampa 2.5 y hasta Detroit 5 detrás. Así que eso todavía, el wild card, el comodín, está por decidirse.
Está bien cerrado eso y la
competencia. Bastante, y todo el mundo involucrado.
Oscar. Gracias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Todo el mundo involucrado. Oye, estaba pensando en el deporte. Oye, el wild card, 850. Tu conoce de pelota,
Bueno, 850. En mi buenos tiempos yo fui pelotera. Pelotero la bola.
Oye, ¿qué posición te gustaba jugar, Lucia?
No, yo era bateadora, 4 bates.
Pero sin tacones, ¿no? Sin tacones. ¿Te ponía los spikes?
Yo me ponía los spikes. No me busques más, que me tragué las 25 cotorras que liberaron allá en Puerto Rico, porque estaban estas. Estas son unas cotorras puertorriqueñas.
¿Cotorras puertorriqueñas?
No, de verdad que
cosa más rara esa.
Que están en peligro de extinción.
¿Ah, sí?
Y fueron trasladadas a una jaula de entrenamiento de vuelo. Me recuerda es cuando yo me tuve que subir en el techo a enseñar a volar los pichones que me dejó uno de los ciclones que pasó por aquí. Y bueno, es establecer un área como la tercera población de cotorra en estado silvestre en Puerto Rico para recuperar esta especie caribeña, y las llevaron al Bosque Estatal de Maricao. Es un esfuerzo de varios años que implica, según ellos, un paso histórico, y han soltado allí 25 cotorras.
Dime tú.
Y parece que yo, no sé, tengo alma de cotorra.
Yo pienso que sí, que estás bien cerquita.
¿Por qué no, verdad?
¿Por qué no? Cotorreando.
Cotorreando. A mí me encanta cotorrear. Cotorrear. Y eso de los deportes, yo oí, ¿cómo se llama ese italiano? Bambolino, italiano. Bamboleo. ¿Cómo se llama el del que habló Jerry del Castillo? De uno de los jugadores que se llama...
Sí, tiene un apellido italiano.
Tiene un apellido italiano.
No me acuerdo ahora, ya boté el papel.
No
me acuerdo.
Menos mal. Bueno, a ese le decimos al Dila del Bene Più Profundo, para que se ponga en oro. Sí. Le traemos a Nicole... ¿Quién era el que cantaba Dil Blu, Dipinto di Blu?
¿No era Nicola Di Bari?
No. Robert Modugno.
Modugno.
Que después fue incluso Domenico. Después fue una figura política.
Sí, una figura pública.
Así como senador o representante dentro del gobierno. Di Blu, Dipinto di Blu, me hiciste recordar. Felice. Sí. Él tiene allí, al lado del Museo del Grammy de Los Ángeles, tiene su placa. Porque él tuvo un Grammy en el año no sé cuánto, que tiene su placa en el Paseo de la Fama, Y bueno, allí yo tengo ese recuerdo que lo vi, digo, mira, el primer, al igual que en el Teatro Chino hay huellas, en el Paseo de Hollywood hay diferentes placas con nombres de muchísimos artistas que se extiende. Sí. Al lado del Museo del Grammy, iba a decir del Museo del Prado, al lado del Museo del Grammy, uh-huh, que está el Teatro, el Staples, de allá de Los Ángeles, que hay un, es increíble, hay como una especie de adoquines, sí, y hay unas placas de muchas personas que han recibido los Grammy, y está la primera que se ve a la vista cuando tú entras por ese paseo, es la de Domenico Modugno con el tema Il Blue Dipinto di Blu.
Así mismo es. Y hablando de huellas, muchas personas han dejado sus huellas en la calle 8, otros en la 49, sí, de Jalía, y otros hasta por Okeechobee. Están las huellas de muchas personas.
Ay, como se llama una calle de Okeechobee que me gusta mucho, Totoloche. Totoloche, se nos acabó el tiempo. Sí.
¿Y tú andas mucho por Okeechobee?
No, para nada.
Ah, bueno, no, cuidado.
Yo me pierdo. Calle peligrosa. Tantos años en este país y cada vez que voy a Jalía me pierdo, a la ciudad, sí, que progresa.
Avísame que yo te voy a
dar un recorrido. Hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Eduardo Serrano, jefe de turno de Santa Clara, Pedro Corzo.
En el control del sonido, Teodigiro, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Santiago de Las Vegas, Moisés López, del barrio de Jesús María, La Habana, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río, de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba.
Bueno,
¿qué te parece?
Que la cita es mañana, madrugando bien tempranito, las 5, mañana. Mientras tanto, el día de hoy, disfrútelo, ¿eh?